La mayoría de las ciudades del interior tienen plazas y veredas limpias. En general, los distintos sistemas de recolección y barrido en el interior funcionan. El problema se plantea cuando se llena el camión y se debe dar destino a esas toneladas de residuos diarios que genera cada localidad. Desde ayer, Florida cuenta con una solución a ese desafío. Se trata de una planta de tratamiento y reciclaje de residuos urbanos que es única en el país, que utiliza el sistema de encapsulado y que le permitiría a ese departamento eliminar por completo el vertedero a cielo abierto que ha existido hasta ahora. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cuáles son eventualmente sus desventajas? ¿Qué implica en cuanto a integración posible con otras soluciones que se están pensando para este problema a nivel nacional? Bueno, vamos a averiguarlo, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el intendente de Florida, Carlos Enciso. Buen día.
Buen día, un saludo a toda la audiencia, Emilia.
Y vamos a conversar también con un representante de la empresa Aeronal, Sociedad Anónima, que está detrás de esta iniciativa. Me refiero a Fernando Sapiola. Buen día.
Buenos días a la audiencia y a todos ustedes. Gracias.
Bueno, empiezo con una primera pregunta para el intendente Enciso, buscando darle contexto a esta novedad, al problema que enfrentaba Florida hasta ayer y que seguramente no es muy distinto al que ocurre en otras ciudades del interior. ¿Qué pasaba en los últimos años con la basura que se recolectaba?
Digamos, tiene un proceso que es similar al interior en general, de décadas de vertederos a cielos abiertos, que genera una contaminación claramente en las ciudades, y que es una lucha constante de las intendencias de priorizar, si vale el término, de a poco esa situación, que lo tradicional es el relleno sanitario, pero eso lo hacen bien muy pocas intendencias, y no es la solución mejor porque el vertedero sigue siendo abierto. Acá vimos una solución.
Pero en el caso de Florida, con ese vertedero a su vez había alguna evolución preocupante. ¿Qué tipo de perjuicios estaban dando últimamente?
Digamos, estructuralmente, 30 años de vertedero es un foco de contaminación claramente definido, por más que hemos generado una política de mejorar lo que es la disposición diaria con lo que es la logística diaria de mejorar la disposición de la basura. De todas maneras, hay un tema claro, la ciudad no crecía urbanísticamente hacia el norte, tiene una imagen mala porque en plena Ruta 5, en su acceso norte, tiene ese enclave, entre otras consideraciones de voladuras de bolsas, olor cada tanto, sobre todo en verano, y todo el problema urbanístico y de vecinos que no podían mejorar su barrio en función de ese enclave. Obviamente, nuestro plan B terminó siendo el plan A, porque teníamos una expectativa con algún tema nacional que en su momento Anchorena Mediante y luego Congreso de Intendentes se iba a viabilizar. Yo mismo participé en Milán de una importante delegación Gobierno, Congreso de Intendentes para ver las plantas termovalorizadoras de última tecnología, y eso se fue diluyendo, si vale el término, la concreción, y el plan B termina siendo para Florida una experiencia piloto que tal vez sea para el país, por lo que implica este modelo sustentable, ambientalmente amigable y bueno, y económicamente posible, que no es menor en la ecuación económica también, ¿no?
Pregunto ahora a Fernando Sapiola para empezar a conocer cómo funciona este sistema. El de la planta de tratamiento y reciclaje de residuos, que incluye el sistema de encapsulado, ¿podemos ver cómo opera a grandes rasgos y después entramos en detalles?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Como bien decía el señor intendente, el tema de los residuos urbanos es un problema mundial. En algunos lugares se está tratando, en otros no. Y acá en el Uruguay realmente no hay nada innovador. Y bueno, trajimos este proyecto, que es una empresa de Argentina, los equipos son de fabricación argentina, con muchos años de experiencia, están en muchas provincias. Y bueno, viendo que el tratamiento y la contención del residuo es algo bastante difícil, Este equipamiento tiene tres principales características. O sea, una cinta para clasificar, que insertando al personal que trabaja en malas condiciones, ha realizado un trabajo digno con todos los derechos y beneficios. Una segunda etapa que es compactando los residuos que no son con valor agregado, con lo que se logra reducir en 6 veces el volumen de los residuos. Pues los residuos en su característica es volumen y no peso, que eso es una de las cosas que complica. Y como tercera etapa, encapsulando, logrando de esta manera una compactación de 1000 kilos por metro cuadrado, lográndole sacar hasta el 80% de la humedad, dejando una cápsula de 250 por 160 de 5 toneladas.
Cuando hablamos de encapsulado, estamos hablando de meter ese material compactado, digamos, en una gran bolsa, ¿no?
En una bolsa que es una textura especial, son dos capas y una intermedia, que es una capa textil que es irrompible, no se corta, no se raja y de fácil maniobra, ¿no? Y con el encapsulado sí logramos de esta manera, como decía el señor intendente, anular el vertedero a cielo abierto, todo lo que son vectores sanitarios, ratas, palomas.
Usted dice eso porque esas cápsulas, esas grandes bolsas llenas de basura comprimida, después se entierran.
Claro, ellas se pueden mover, se van a mover, se hace una pequeña zanja y se entierran pero se entierran, se depositan y se la tapan con una pequeña capa de tierra. Eso es el único tratamiento.
Y por ahora. Porque después esas cápsulas pueden ser retiradas y tener otro destino. Por ejemplo, la producción de energía, ¿no?
Exacto.
Enseguida vamos a ir entonces a una visión un poquito más afinada de las distintas etapas de este proceso, pero perfecto. Una consulta más. Usted señalaba que este sistema se utiliza en varias ciudades argentinas. En Uruguay no hay antecedentes. ¿En otros países del mundo?
Sí, señor. En este momento se está trabajando para Panamá, para Guatemala, para Ecuador, para Perú. Sí, ellos han ya iniciado los trámites en algunos lugares con las dificultades de los predios. Ajá. En Brasil hay muchas plantas, hay depósitos y muy importantes. Usted, si lo ve en la página nuestra, puede ver grandes depósitos de manzanas completas tapadas solo con una lona esperando determinada descomposición anaeróbica y después utilizada en energía, que sí, en Brasil existen plantas que la utilizan, ¿no?
Intendente Enciso, según lo que se ha informado, se estima que van a ingresar a la planta unas 45 toneladas diarias de residuos. Entonces, le pregunto, ¿esta es una solución exclusiva para la ciudad de Florida o implicará también el procesamiento de basura del resto del departamento?
Esos 45 o 50 diarios varía o fluctúa según el día. Evidentemente tiene el área de la ciudad capital metropolitana y alguna pequeña localidad muy cercana, ¿no? De todas formas, de ser una experiencia que se pueda consolidar, la planta tiene capacidad para incluir más procesamiento, ahí lo que hay que ver la ecuación del transporte, y eventualmente puede también evaluarse en un futuro. Hemos hablado con el municipio de Sarandí Grande, Casupá y demás, que ayer estaban también muy interesados en generar después otra posible planta a escala en otra zona del departamento.
Vayamos ahora sí a ver un poco más cuidadosamente las etapas del proceso con el señor Sapiola. Dijimos que el sistema incluye como primer paso un trabajo de clasificación manual de la basura. Concretamente, ¿qué es lo que se hace en ese momento?
Claro, los residuos llegan a una plataforma, de ahí van a la primera fosa, pasan por una cinta principal, ahí van a trabajar determinada cantidad de recicladores, sacan lo que sirve, que se recicla.
O sea, estamos hablando ahí de metal, plástico, papel,
vidrio, trapo y demás. Ya con esa operación bien realizada, se baja entre un 15 y un 18% el volumen de la basura, que es, no deja de ser importante en la última etapa, ¿no es cierto? De ahí pasa a una segunda, lo clasificado cae en una segunda cinta, que los recicladores ahí separan los plásticos blancos, el cartón, el papel, y esa sería la última etapa en clasificado hasta que se procese, ¿no es cierto?
¿Y qué pasa mientras tanto con el otro material, el que no tiene valor, el que quedó después de sacar el plástico, el papel, el metal?
Perfecto. La cinta culmina en una tolva y ahí entra en la compactadora. Es un equipo que pesa 17 toneladas, mide 21 metros de largo y tiene una presión regulable y distancias regulables para formar la bolsa.
¿Qué ocurre con los líquidos?
Bueno, el proceso de los líquidos es realmente es poco lo que se puede sacar. Acá, tanto Paraguay, Uruguay y demás, tenemos casi 200 gramos más per cápita de residuos por la yerba, que eso sí, tiene líquidos. La máquina tiene un depósito inferior de captación de líquidos. De ahí se van a distintas piletas de decantación que se armaron fuera del galpón, ¿no es cierto?
Entonces, una vez que la basura no reciclable es comprimida, una vez que se le saca incluso el líquido en esa etapa del proceso, ¿qué ocurre? Se encapsula, ahí es cuando se encapsula.
Ahí se encapsula, ese es el momento que se encapsula, se comprime en dos oportunidades. Como bien decía el intendente, este equipo que se colocó acá en Florida tiene una capacidad de 80 toneladas en un turno operativo normal. O sea, supera lo que se puede tratar en el departamento de Florida. Así que estamos totalmente superando las expectativas de la cantidad de residuos. Ahí se compacta, se mueve con un puente grúa, se pone en un transporte y se lleva al depósito, al lugar donde va a ser el destino final, ¿sí? ¿Qué se logra con esto? Una operativa más tranquila, no de todos los días como sucede en los vertederos comunes, que hay que ir, tapar, pisar, tirar tierra, no.
El enterramiento de las cápsulas no se hace día a día, sino que una vez por semana.
Exacto.
Primero se va acumulando cápsulas y luego, cuando se tiene una cantidad ya interesante, se procede a enterrarlas. Mientras tanto, en ese plazo, una semana, digamos, ¿la cápsula no se deteriora estando al aire libre?
No. No, la cápsula queda totalmente hermética, no sufre alteración de ningún tipo, no recibe oxígeno de afuera para la descomposición, para largar olor, no recibe, por más que llueva, es impenetrable, no recibe líquidos adentro, y la poca humedad que pueda tener dentro tampoco se expande para afuera.
Pregunta un oyente si esas cápsulas no generan lixiviado.
No. El lixiviado que puede quedar dentro de la bolsa se descompone y forma una determinada cantidad de gas que puede ser una burbujita de 2 centímetros en la descomposición anaeróbica. El lixiviado ya no existe más.
Entonces, usted decía, estas cápsulas pueden estar al aire libre una semana sin problema. ¿Cuánto tiempo podrían estar llegado el caso?
No, la práctica y lo que está sucediendo es entre 6 y 8 meses en general, cuando hay depósitos de descomposición para hacer energía, ¿no?
Pero en el caso de esta planta, se va a acumular durante una semana y entonces recién ahí se procederá al enterramiento.
Exacto. Para no utilizar equipamiento de todo tipo todos los santos días, ¿no es cierto? Acá se piensa que se van a estar encapsulando 10 bolsas por día, ¿sí? Por la cantidad de basura. En una semana se van a hacer 60, 70 bolsas y el tratamiento de acomodarlas y ponerle determinada cantidad de tierra es de un día.
Cuando la cápsula se entierra, está identificada, tiene información a propósito de la fecha en la que se realizó, etcétera.
Sí, señor. le hacemos un seguimiento que es muy importante, ha dado resultados hasta policiales en otros países. Sí, se identifica de la zona que viene, el día que se realiza el compactado, tiene todo un seguimiento.
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de esa información?
Mire, primero, saber de dónde viene, ¿sí? Que es importante porque en el día de mañana hay productos químicos que pueden llegar a estar en algún tipo de líquido, de envase o demás que fue compactado y ante un problema o se identifica de qué zona vino. Esa es un poco la mayor razón, ¿no?
Pero, por ejemplo, la fecha de realización del compactado tiene algo que ver luego cuando llegue el momento de extraer esa cápsula.
Sí, porque la descomposición anaeróbica que va recibiendo es más lenta que la descomposición al aire libre, ¿sí? Entonces, se calcula que entre 8 y 10 meses es el ideal que necesita cada cápsula para tener una descomposición anaeróbica interna. Uh-huh. En el día de mañana, si se lograra utilizarlas para energía, tienen que tener determinado proceso necesario para una descomposición interna, ¿no?
Y a esos efectos es importante saber la antigüedad que tiene cada una de las cápsulas.
Sí, señor.
Otra cosa, después que se entierran las cápsulas, ¿qué se hace? ¿Se las termina cubriendo con una capa de suelo? ¿Se coloca césped? ¿Cuál es el tratamiento final?
El primero es taparlo con tierra, con una capa de unos 20 centímetros. Y en general, en lugares importantes, a la vista y demás, que es una de las cosas que este sistema tiene, es anular la propagación de posibles incendios también, y dar la contaminación visual, que es muy importante, y parquizarlo, contenerlo ahí, porque hay varias etapas importantes, que puede mañana el lugar del entierro puede tener un valor agregado por ser una zona importante. Bueno, se desentierra, con cuidado se sacan las bolsas con su percha, se trasladan y bueno, el predio no sufrió alteración de ningún tipo, ¿no?
Intendente Enciso, ¿cómo resume entonces las ventajas que desde el punto de vista del impacto ambiental tiene una planta de tratamiento y disposición final como esta?
Muy positivo, y algún comentario complementario. Nosotros, para embarcarnos en este proyecto, lo vimos empíricamente en más de una vez, la primera con técnicos y nuestro director de higiene en algunas intendencias a escala nuestra en Santa Fe, en Córdoba, recuerdo Leones, que es el epicentro también de la propia empresa donde opera, y allí vimos soja plantada a pocos metros de donde estaban las bolsas dispuestas. No había mosca, no había olor, cosa que nos extrañó. Después fue la Junta Departamental en una misión, porque no me creían demasiado viendo el video, y estaban asombrados. Y también contrataron lo mismo y vinieron, sumamente impresionados de un sistema acorde a nuestra escala. Mientras el país discute grandes proyectos, grandes licitaciones, tema de llamados internacionales, a ideas, etcétera, nosotros estamos concretando algo sin endeudar la intendencia, sin generar un empréstito, un crédito complejo, y con algo, digamos, muy concreto, ¿no? He adquirido una frase que el pasivo ambiental que dejamos ahí puede ser un activo energético, lo que implica que la basura no se entierra y se muere, si vale el término. Esa basura queda como un activo potencial de futuro, si hay una planta dentro de 8 o 10 años, donde convierta esto en energía, lo cargamos en un tren, está trazabilizada, como se explicaba por parte de Sapiola, y hasta tenemos allí un activo futuro de la ciudad para futuros gobiernos, para generar en ese sentido algo sustentable también, ¿no? Uh-huh.
Sapiola, entonces vuelvo con usted sobre la pregunta que le hacía el intendente para que usted complemente la respuesta. ¿Cuáles son las ventajas desde el punto de vista del impacto ambiental? ¿Cuáles son también las debilidades que puede haber en esta materia?
Mire, las virtudes sin duda es contener los residuos encapsulados sin anulando el vertedero a cielo abierto, como le reitero, todo lo que son vectores sanitarios, los lixiviados, porque al no recibir, ingresar agua a los líquidos, a los residuos, no sigue tirando lixiviados a la napa freática, eso se corta en su totalidad. La propagación de incendios, que es muy habitual en el verano, que los vertederos se prendan fuego. Las bolsas que vuelan, que molestan a los vecinos. Bueno, muchísimas cosas. Y como el intendente bien decía, dejar a próximas generaciones un importante activo energético, no un pasivo ambiental. Eso es realmente muy importante también. Uh-huh. Ya que pueden utilizarse en un futuro como energía. Además, optimizar el flete de la basura, ¿no? De los residuos.
¿Por qué? A ver.
Y porque un camión normal, digo, lleva 10 metros cúbicos y 5 toneladas. ¿Sí? Y ya queda completo. En esto, usted en una cápsula de 2.50 o de 2.40 por 1.60 tiene 5 toneladas que se pueden acarrear con camiones más grandes, optimizando el flete.
Ah, usted está hablando del flete llegado el momento del eventual transporte de estos residuos, por ejemplo, para su uso para la generación de energía.
Exacto. En ese caso, y en el caso de la Intendencia de Florida, no, porque está muy cerquita, pero sí se pueden realizar cápsulas en otros lugares, con equipamiento hasta portátil, que también existe, y trasladarla, esperar que haya 5 cápsulas, 25 toneladas, y con un solo viaje, con un solo flete, se transportarían todas las cápsulas, ¿no es cierto?
Pero, Emiliano, ya que estamos en el flete, yo complemento...
Le pediría hablar un poquito más fuerte, Intendente Asís.
Yo complemento que también hay un círculo virtuoso en la disposición diaria, en función de que ahora va a un vertedero, un día de lluvia, imaginemos el barro, todo lo que implica el camión, si vale el término, peludeando en el ingreso al vertedero tradicional, frente a una losa de hormigón donde está una tolva y el camión va a volcar rápidamente y prolijamente a una planta cerrada. Más la inclusión social de los hurgadores, previa clasificación legal, formal, por antigüedad y por realmente el trabajo diario allí, con condiciones complicadas, por más que algo mejoramos, y en algún sentido esa inclusión pasa a ser virtuosa también, porque tienen un sueldo base, porque van a tener un porcentaje sobre reciclado, porque van a tener un aporte por presentismo y porque se van a sentir, como ayer decían, personas dignificadas en el trabajo, que no es menor también la inclusión social en esto.
¿Cuántos puestos de trabajo se generan?
Nosotros absorbimos 4 o 5 en la parte de recolección directamente hacia lo que es servicio municipal de la Intendencia y unos 9, 10 personas, que son familias, por parte de la empresa en este caso, que es un poco la modalidad del contrato que tenemos.
¿Cómo es el acuerdo con la empresa? Para empezar, la inversión, ¿de qué monto estamos hablando?
Hay una inversión operativa en la construcción de todo el galpón, la base, en un tambo que tuvimos que correr y hacerle, porque el predio es del Ministerio del Interior, a la Jefatura de Policía enfrente a este lugar, y obviamente ahí hay una inversión directa nuestra de unos $300,000. La máquina, o sea, la compactadora, con la tolva, con toda la parte, mejor dicho, de las cintas, tengo entendido, según lo que la propia empresa ha comentado en la previa y ayer mismo, alrededor de $1,000,000, de la cual no es un capital municipal, sino que es dentro de esta iniciativa privada primero, licitación mediante, esta experiencia un poco sui generis, que el aporte o el servicio es de la propia empresa, o sea, y ahí no hay una erogación nuestra.
La empresa hace la inversión en las instalaciones y la Intendencia después paga por la basura procesada.
Unos $13.50 por tonelada, que si vamos a la ecuación de lo que pagamos hoy por mes por empujar la basura en el vertedero a cielo abierto, le diré a los oyentes que es bastante más económico de lo que ya estamos pagando por tener algo que ambientalmente no es bueno, ¿no?
Ideal. Enseguida tengo 2 o 3 preguntas, incluso de los oyentes, para redondear esta conversación. Por ejemplo, dice uno de los oyentes, soy estudiante de la licenciatura en Recursos Naturales, me interesa el tema. Le pregunto al intendente cómo se llama este sistema que empiezan a aplicar en Florida. Eso quiere saber Roberto.
Digamos, es un sistema de una planta de reciclado cerrada, si vale el término no tan técnico, pero para explicar genéricamente, con un proceso de compactación de la basura y de exposición anaeróbica en bolsas aislantes, si vale un poco el término, medio sui generis. De todas formas, no sé si no, la empresa tiene algún término un poco más técnico que lo comente.
Sí, ¿hay un nombre que englobe el sistema? A ver si podemos saber eso con Sapiola.
No, un sistema es una planta de tratamientos de clasificación y encapsulado, nada más.
Después, hay oyentes que preguntan a propósito de lo que ustedes mismos explicaban, que la planta incluye como primer paso del proceso la clasificación, la extracción de la basura de aquellos materiales que pueden ser eventualmente reutilizados, papel, vidrio, metales, plásticos, etcétera. Preguntan si en Florida no se está intentando que el reciclado se haga en los hogares, en las propias casas.
Sí, es un tema que lo tenemos en la agenda. Ahora estamos en un plan, por ejemplo, piloto de contenedores, para tener una idea de que el tema es integral y nos preocupa. Y también hay algunas experiencias piloto con centros educativos, pero primero la escala de ello, digamos, es un proceso y es complejo, es un tema también cultural que no es de un día para el otro, por más que apuntamos también a ese complemento en la etapa inicial que es en el hogar, ¿no? Y bueno, y es uno de los temas que también tenemos que avanzar.
Una vez que se pone en marcha este sistema nuevo con esta planta que hemos estado describiendo a lo largo de esta entrevista, ¿qué ocurre con el vertedero a cielo abierto? ¿Ya tiene previsto cuándo termina clausurándose?
Bueno, acá tenemos un tema con Dinama, que quiero ser muy claro, todavía no tenemos la autorización final operativa para la planta, que esperemos en poco tiempo la tengamos, en días, y automáticamente eso dispara el plan de cierre, que ya lo tenemos presentado, pero que en algún aspecto esa autorización nos lleva a hacer una licitación, que veremos un poco la financiación también del cierre, que es tal vez más gravoso que la propia planta para nosotros. Pero de todas formas, ya estamos embarcados en esto, será cuestión de días o de pocos meses para tener las dos cuestiones paralelamente operativas. El inicio del proceso de transición en la operativa de la planta de reciclado con el embolsado y a su vez el llamado para licitar técnicamente un cierre que va a llevar miles de toneladas de arcillas tierra y que además tiene que generar el escape de los gases que tiene ese vertedero de 30 y pico de años.
Lo último, usted lo mencionaba al pasar hace unos minutos, intendente Enciso, los oyentes pueden recordar una serie de entrevistas que hicimos aquí en Perspectiva durante el año 2012, estaba sobre la mesa la posibilidad de acordar una solución integral a este tema de la disposición y tratamiento de los residuos entre todas las intendencias. Una delegación del Congreso de Intendentes participó de un viaje al municipio de Brescia, en Italia, para conocer el funcionamiento de una usina en particular, una usina de alta tecnología que quema los residuos para generar vapor y electricidad. El intendente Enciso justamente fue uno de los jefes comunales que viajó. Pero además existía por lo menos otra alternativa que había presentado la empresa Sanitas Partners de Estados Unidos, asociada en Uruguay con el grupo Campiglia, para crear un sistema de transporte por ferrocarril que confluiría en un centro de disposición final, en ese caso de baja tecnología, que permitiría generar energía sin necesidad de incinerar la basura. En fin, la pregunta es, en dos palabras, ¿qué ocurrió con aquella posibilidad? ¿Está todavía latente?
Digamos, se fue diluyendo porque no hubo mayores concreción por parte de quien tenía en algún aspecto que financiar un sistema de este tipo, que era el propio gobierno a través de un componente UTE, energía mediante, y allí OPP generó algunas, y presidencia, algunas rondas, consultas, posibles licitaciones en puerta, pero se fue diluyendo. La comisión de residuos, de la cual integramos a través del Congreso, no fue más citada para tales efectos, y me parece que, bueno, que ya obviamente en esta etapa ya está totalmente descartado alguna iniciativa clara. Esperemos a nivel del próximo gobierno, el próximo Congreso de Intendentes, que esto pueda reagendarse por el bien del país en su conjunto, independientemente de soluciones que algunos estamos buscando a nivel parcial, regional o departamental, ¿no? Uh-huh.
Carlos Enciso, intendente de Florida. Fernando Zapiola, socio propietario de Aeronal Sociedad Anónima, la empresa concesionaria de esta planta que acaba de inaugurarse en Florida. Les agradecemos a ambos la participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, ya volveremos a conversar sobre este asunto dentro de un tiempo para evaluar cómo marcha, ¿de acuerdo?
Bueno, gracias. Muchas gracias. Y
por supuesto, de nuestra parte, Florida va a estar abierto cuando esta experiencia ya esté operativa, a que venga cualquier oyente, cualquier técnico del país, a ver en la planta y in situ la operativa, para dar transparencia también a este proceso.
Zapiola.
Como empresa uruguaya, primero agradecerle a usted por la posibilidad de dar datos más técnicos, y agradecerle al señor intendente Carlos Enciso y a todos sus colaboradores por darle al departamento de Florida una solución definitiva a la problemática de los residuos sólidos urbanos, y esperamos expandirla en el resto del país.